¿Por qué nos cuesta tanto soltar? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al salto al vacío? A veces creemos que el que suelta pierde, pero ¿será que hay algo de ganancia en la pérdida? En el capítulo de hoy conversamos con Malca Balobis sobre cómo dar ese salto al vacío, amistarnos con la incertidumbre y encontrar paz en el proceso de dejar ir para dejar llegar.
A veces vamos más rápido, otras veces más lento. A veces arriba, a veces abajo.
A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos.
Pero siempre,
siempre
estamos haciendo
el mismo viaje.
¿Es más importante la velocidad?
¿Es más importante el destino?
¿Es más importante la compañía?
¿O es más importante el viaje?
Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos.
Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos.
Depende de nosotros a quienes tomamos de compañía y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer.
Soy Claudia Nieto
y yo, Nidia Castillo.
Y juntas, te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo.
Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir resolviendo muchas preguntas.
Pero sobre todo, para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido.
Porque al final de cuentas, es siempre el viaje más importante que el destino.
Soltar. Esa palabra que siento que hoy en día no solo nos está resonando mucho, sino que la estamos viviendo, queramos o no queramos, de muchas maneras, soltando expectativas de planes que teníamos y que la pandemia nos arrebató, soltando amistades que ya no funcionan, soltando relaciones amorosas que tampoco están funcionando. Y cuesta mucho. Yo creo que soltar es algo que nos cuesta porque crecimos apegándonos a todo lo que íbamos conociendo y creyendo que necesitábamos todo eso que hay ahí afuera para ser felices. Entonces, hoy traemos este tema a la mesa porque es un tema que nos hemos venido cuestionando, es un tema que creemos importante para todos los que hoy estamos pasando por tal vez algún tipo de duelo o por tal vez algún tipo de frustración de no saber cómo lidiar con el soltar algún plan, soltar emociones, soltar relaciones. Y para eso venimos hoy, para aprender sobre qué significa realmente soltar, cómo procesarlo, cómo vivirlo y desde ahí cómo vivir un poquito más ligeros.
Definitivamente, soltar es un tema que no creo que exista una persona que nunca haya escuchado la palabra. Ay, es que tienes que soltar ese recuerdo o tienes que soltar a esa persona. A mí me lo han dicho tantas veces y yo me sentaba conmigo misma a cuestionarme, a lo mejor sí tengo que soltar, ¿no? Pero no sabía cómo ni por dónde empezar. Y creería que yo personalmente puedo contarles un poquito, a mí me costaba soltar porque yo sentía que soltar era perder. Yo sentía que el éxito de la vida era tener atrapado todo lo que podías, ¿no? Entonces, atrapar emociones, atrapar trabajos, atrapar estudios, atrapar familia. Yo quería toda mi familia cerca, quería a todos, quería todo. Y cuando me di cuenta que soltar a veces era ganar, que soltar a veces implica dejar ir algo para dejar entrar algo nuevo, descubrí una magia como paralela a la vida, ¿no? Ahora, en verdad, me gusta mucho soltar. Es más, yo me autoanalizo cada cierto tiempo y digo, ¿será que ya tengo que soltar este plan porque no está muy alineado a lo que quiero? ¿O será que este viaje pues ya no va a darse por este momento porque ya no estoy alineada a este plan del viaje ahora mismo? Entonces me cuestiono mucho y elijo qué ir soltando en el camino, porque andar con esas listas infinitas de planes o de pendientes o de sueños y que ninguna se vaya dando y seguir arrastrándolas por siempre por no querer dejarlas ir, en un determinado momento termina siendo agotador. Así que hoy tenemos una invitada que en verdad nosotros admiramos mucho y anecdóticamente la queríamos siempre en el podcast desde que empezamos y al fin la tenemos hoy. Ella es Malca. Malca es una psicóloga que empezó en su camino de psicología y es algo que a mí me parece admirable porque buscaba cuestionarse el tema de sus emociones, porque ella siempre cuenta en todos sus videos que ella desde muy joven sentía mucho y decía, ¿por qué siento tanto? Entonces dijo, voy a estudiar psicología para averiguarlo. Y no solo lo averiguó, sino que también comparte muchísimas de las cosas que aprendió y aprende todo el tiempo. Desde un lado muy empático, logra identificarse mucho con las personas y tiene un montón de seguidores en Instagram, yo incluida, que la amamos y entendemos muchas cosas que a veces en los libros de psicología o en un libro de autoayuda se entiende en teoría, pero ella te lo hace entender en la práctica de una manera maravillosa. Así que bienvenida, Malca.
Bienvenida.
Gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto y qué honor estar acá con ustedes.
No, el honor es nuestro. Y como decía Nitz, nos hace muy felices. Y a todos los que van a escuchar este capítulo, estamos seguros que vas a venir a compartirnos mucho de lo que has aprendido y de lo que hoy nosotros también necesitamos aprender. Porque, como decía Nitz, podemos ver hoy, desde el punto donde estamos, que el soltar puede ser un ganar, pero sabemos que hay muchas personas que todavía no han encontrado el camino o que nosotros todavía nos seguimos perdiendo en ese camino y no llegamos a esto, ¿no? Entonces, qué bonito poder tenerte para compartir sobre esto.
Cuéntanos un poquito sobre el soltar para ti. ¿Cuál es, según tú, según lo que has ido investigando, porque yo siento que tú eres muy capa en esto, cuál es el mayor motivo, crees tú, que a los seres humanos nos cuesta tanto soltar y estamos atrapados en ese loop?
Esa es una muy buena pregunta. O sea, el mayor motivo. Creo que hay tantos motivos que hace que sea difícil soltar y casi que agarrarme de uno sería difícil, pero yo creo que podría ponerlo en términos de el malestar que implica. Es decir, es difícil soltar por el malestar que implica, y podría separar ese malestar en dos distintos ejes, por decirlo de alguna forma, sin querer reducir a que solo esto es lo que hace difícil que sea soltar, porque hay muchas variables, pero creo que por un lado es soltar, es difícil porque implica enfrentar la angustia de la incertidumbre y la incomodidad de lo desconocido, ¿no? Creo que no saber el mundo que me espera una vez yo suelte esto, que a lo que yo me aferro de alguna manera cuando estamos con alguien, piense amigo, familia, pareja, cuando estamos en un trabajo, cuando estamos con algo particular, empezamos a adaptarnos a ese algo. Y el ser humano, de alguna manera, es una persona que necesita constantemente certezas, que necesita seguridad, que necesita estar cómodo, ¿sí? El cerebro, la cabeza de nosotros, vela para que nosotros estemos cómodos. Así que cuando por algún motivo se siente que hay algo que va a ser disruptivo en ese camino, nos da mucha angustia, y esa angustia genera un malestar que hace que pensemos, ¿quién voy a ser yo sin esto? ¿Cuál es el mundo que me espera sin esta persona, sin este trabajo? ¿Será que sí voy a sobrevivir? ¿Será que sí voy a poder? Y la cabeza empieza a anticiparse a un mundo desconocido donde se ve como un abismo negro. Y a pesar de que hay un montón de gente detrás de ese abismo que te dice a ti como, ven, acá abajo es una nota, cuando sueltas eres libre, no pasa nada. Uno se asoma a esa montaña y dice, ¡ay! Se le estripan un poquito las tripas, y uno dice, ¿pero cómo me lanzo allá abajo? ¿Será que sí hay vida después de la muerte? Porque creo que eso es un poco lo que implica soltar, es como morir un poco. Entonces creo que por un lado es enfrentar ese malestar de no saber qué va a pasar y morir un poco. Y por el otro lado es el dolor del vacío que deja soltar. Y eso quiere decir que usualmente nos aferramos a cosas que nos importan, usualmente nos aferramos a cosas que amamos, es que ni que estuviéramos locos. Por más tóxica, entre comillas, porque a mí esa palabra no me gusta porque no creo en esa palabra, pero por más tóxica que sea una relación, un trabajo, una pareja, pues hay muchas cosas que son buenas en esa relación y estamos ahí por algo. Por lo tanto, cuando pensamos en lo difícil que es soltar eso, es porque tenemos que dejar algo que amamos y tenemos que transitar el duelo de eso que amamos. Es literal como un proceso de duelo, y como no se puede hacer un duelo sin doler, ese doler es muy difícil y nos enfrentamos a una multiplicidad de emociones. Piense a la angustia que ya mencionamos, piense a la frustración de lo que no se dio, las expectativas que no se cumplieron, la tristeza de lo que yo perdí, la rabia de lo que ya no tengo que siempre quise. Entonces es un entramaje muy fuerte emocional que hace que pues soltar no sea tan fácil, ¿no?
Claro. Y con todo lo que has estado contando, me resonó un montón lo que decías de habrá vida después de la muerte, porque no sé si lo que voy a decir les va a hacer sentido, pero la primera vez que yo empecé a escuchar justo sobre esto, ¿no? Sobre la reencarnación y las otras vidas y etcétera, siento que de alguna manera influyó en mí para que el soltar se me haga mucho más ligero cuando empecé a ver la vida como eso, como si fuéramos muriendo con cada decisión de soltar, y que eso te da una oportunidad de, como decía Nitz, que llegue algo que tal vez es mejor para ti. Como que viendo la vida como que sí, tal vez lo que no puede ser hoy podría ser en alguna vida. Siento que a mí me dio como esperanza a que ese camino o el proceso de soltar sea mucho más fácil, o no sé si fácil, pero más ligero de transitar. Obviamente con un mix de emociones, como tú comentabas, y creo que se puede traer a la mesa, no sé, el soltar, por ejemplo, una relación amorosa o una expectativa de una relación amorosa. Obviamente el soltar nos quita no solamente, como tú decías, lo que tengo con esa persona, sino lo que yo era con esa persona y lo que ya voy a dejar de ser porque ya no seré lo mismo. Entonces, creo que ahí vamos a tener emociones de tristeza, de frustración, hasta de culpa, ¿no? Porque muchas veces si una persona se va o nosotros nos tenemos que ir de algún lugar, sentimos que es porque no fuimos suficientes o porque nosotros hicimos algo mal. Y ahí entra un poquito de culpa y nos empezamos a, encima de lo mal que nos sentimos, nos empezamos a machacar nosotros internamente diciéndonos, no, es que seguro yo hice algo malo, no, es que seguro yo debía haber cambiado esto o lo otro. Y creo que sería interesante que conversemos un poquito de cómo podemos cambiar ese diálogo interno, de saber que en el soltar no hay culpables y que en el soltar es simplemente dejar ser, ¿no?
Ahora que hablabas, ya para contestar tu pregunta, pero ahora que mencionabas un poco de las distintas muertes a las que nos enfrentamos todos los días, creo que ayuda mucho conceptualizarlo de esa forma, porque resulta que nosotros somos seres que nos elegimos, y esa libertad de poder elegirnos minuto a minuto, segundo a segundo y decisión tras decisión es la que nos da la libertad de poder ser y decidir quién queremos ser, pero también es una libertad que nos angustia mucho, porque imagínate que es como que en cada decisión tú puedes morir un poco o puedes ser un poquito más tú, puedes dejar de ser tú o ser más tú. Así que en esa dialéctica en la que nos movemos, pues la cabeza se angustia mucho. Y cuando hablas de este diálogo, yo suelo hablar mucho de eso en el sentido de una forma de cuidado. Y suena un poco raro y seguramente los que nos están escuchando dirán, pero ¿cómo puede haber un diálogo que sea cuidador cuando lo único que hace es darme pata y palo todo el día diciéndome todo lo que hice mal, recordándome las veces en las que me equivoqué, casi que satanizándome un poco? Y resulta que este diálogo, primero que todo, es muy común, ¿sí? Los que estén escuchando no se vayan a sentir como unas islas flotantes que están locos porque solo tienen aquí como una cabeza martilladora solos. Creo que no he conocido una sola persona en consulta ni fuera de ella que no lo tenga. Y es un diálogo que, desde mi conceptualización, es para tratar de tener un poco de control en el descontrol que estamos viviendo de lo que implica un duelo. Me explico, como la cabeza se encarga de cuidarnos, esa es su función, que estemos seguros, que estemos tranquilos, que estemos cómodos, y el duelo implica algo tan doloroso, nuestro sistema nos quiere proteger del dolor, nuestro sistema dice, a Malca, esta pérdida le va a dar tan duro que la va a fragmentar, la va a matar, la va a partir en muchos pedazos, así que yo prefiero cuidarla, para que esto no pase. Y entonces diremos, ¿cómo este diálogo carpintero nos cuida? Imagínense que como nuestro cerebro no tiene muchas veces explicaciones de ese duelo, no sabemos esa persona por qué se fue. No sabemos si esa persona se le transformó el amor. No sabemos si esa persona se cansó. No sabemos si esa persona se enamoró de alguien más. No sabemos si esa persona ya está en otro camino. Y como no sabemos esa multiplicidad de motivos y de razones por el cual esa persona se fue, a nuestra cabeza le queda una salida para salvarnos de ahí, y es, de pronto fuiste tú, de pronto tú tienes un problema, de pronto tú no fuiste suficiente, Malca, haz algo, corre, trata de cambiar todo lo que puedas lo más rápido posible para que esto no te vuelva a pasar nunca, para que siempre tengas todo lo que tú quieres tener. Entonces, frente a un mundo de X posibilidades inciertas que no sabemos por qué nos dejaron, pues en la búsqueda de certezas, nuestra cabeza viene hacia adentro y nos dice, mira, creo que podemos revisarte. Y creo que revisarse uno mismo no es del todo malo cuando es desde una perspectiva de revisarse, ¿sí? Es decir, cuando uno revisa la historia para no repetirla, es valioso, ¿no? Creo que hay un eje de responsabilidad importante. Si tuviste una relación de pareja y de pronto te pillas a ti mismo en circuitos muy similares, creo que es valioso que te digas, hey, ¿cuáles son estos comportamientos que son cíclicos y repetitivos? Pero esto estamos hablando del palo. Estamos hablando de un palo que es una culpa constante que de alguna manera no tiene un fundamento y genera malestar. Así que para poder empezar a transformarlo, yo creo que el primer paso siempre, y casi que sueno un poco cantaletosa cuando lo repito, es la conciencia. Es primero hacer conciencia de que esa voz que nos está hablando es una voz que es un diálogo que es ajeno a mí. Yo no soy esa voz. Esa voz me puede decir un montón de cosas. Me puede decir, es que tú no eres bonita, es que tú estás gorda, es que tú no haces las cosas bien, es que tú lo llamaste muchas veces, es que tú nunca estás ahí para las personas. Si yo puedo ver que ahí hay una voz que me está atacando y la puedo sacar de mí, casi que personificarla, ponerle incluso ropa, tono de voz, un personaje, pues ya no soy yo. Y si ya no soy yo, yo puedo hacer algo con esa voz, mientras que si soy yo, no puedo. Creo que ese es el primer punto. El segundo punto es hacer un trabajo importante de demostrarle a esa voz que tú eres dueña de ella y ella no es dueña de ti. ¿Sí? Es decir, no tienes que ir a hacer todo lo que la voz te dice. No tienes que maltratarte de la forma en la que la voz te dice. Así que poder de alguna manera hablar contigo cuando esa voz aparece es muy constructivo. Y me explico un poco porque suena raro, pero es como si esta voz de repente llegara y empezar a decirte muchas cosas, y te empieza a decir, es que a ti nadie te quiere, es que siempre te vas a quedar sola, y uno empieza a sentir muchas emociones con eso, te da angustia, porque cómo me voy a quedar yo siempre sola, te sientes triste, y esa parte de ti es como si fuera un niño que está asustado de que se va a quedar solo. Si tú pudieras en ese momento oponerte a esa voz, y coger a tu niño, a tu niña, y decirle, ¿sabes qué? A pesar de todo, yo a ti sí te quiero. Aunque esa persona no quiera estar contigo, yo aquí estoy para ti. Aunque esa persona te haya rechazado, yo aquí me quedo y soy fiel a ti y yo no me voy. Y aunque esa persona te haya traicionado, conmigo siempre vas a encontrar la lealtad. Si tú puedes enviarle ese mensaje constante a esa persona interna que tú tienes, esa voz cada vez va a mermar un poquito más. Y creo que por último, creo que yo le agradecería. Usualmente es más fácil irse, y creo que esto es parte de lo que estamos hablando del soltar, es más fácil irse de algún lugar cuando le agradeces a eso, por cuidarte. Entonces tú miras a esa voz y le dices, hey, gracias, yo sé que estás aquí para asegurarte de que yo tenga lo que quiero. Sé que lo haces de una forma un poco extraña, pero te agradezco por estar aquí cuidándome. En este momento voy a utilizar otras herramientas para cuidarme, así que cuando te necesite yo te invoco, pero por ahora nuestros caminos necesitan estar así en pausa. Y creo que eso podría ser algo útil para implementar.
Me encantó lo que dijiste del ponerle nombre. Yo esto lo aplico hace muchos años. Le pongo nombre a mi voz cuando siento que me está llevando hacia un rumbo medio que no es lo que donde yo quiero estar. Y le hablo yo misma y le digo, tranquila, no está pasando nada, va a pasar. Y la verdad que a mí me funciona mucho también. Y algo que también me encantó que dijiste es el tema del agradecer, ¿no? Del agradecer no solamente a la voz que está ahí, sino también agradecer a lo que no fue, porque algo que yo creo demasiado, como decía Clau antes, yo creo que hay cosas que por algo pasan y también hay cosas que por algo no pasan.
Por algo no pasan.
A veces nosotros estamos muy como que empeñados en lograr algo y en, no sé, a veces tenemos un plan o conocemos a alguien y decimos, no, esa es mi persona, yo quiero estar con él, quiero salir con él, pero en el camino te están mostrando cosas y no sé si llamarlas red flags o se están presentando luces de que por ahí no es, de que tú no estás cómodo. Y yo siempre digo como que la mejor señal es cómo te sientes, ¿no? Tú tendrías que sentir paz con la persona que es tu pareja, tú tendrías que sentir paz con tu familia. Entonces, si te sientes fuera de paz, si te sientes sin paz mental, es como que busca volver a ti y analizar la situación y como buscarte un poquito como por dentro y decir, oye, en verdad esto es lo que quiero, o mejor lo suelto y me doy la libertad de tirarme, como dijiste, ese salto al vacío, para ver lo que encuentro, porque esa incertidumbre a veces que hace que la mente no quiera atreverse a soltar, es el miedo a lo que ni siquiera va a pasar, o sea, son miedos de pura imaginación, de cosas que crees que me voy a quedar solo para siempre, que me van a odiar, no, yo conozco mucha gente que se quiso ir a estudiar fuera por años, y tenían miedo que sus papás no puedan sostener la situación de que se vayan a vivir fuera de casa. Y luego la mamá a mí me decía, yo quiero que ella vaya a estudiar fuera, pero ella no quiere. Y yo no entendía qué pasaba, ¿no? Luego yo hablaba con mis amigas, les decía, tu mamá se muere porque tú te vayas a estudiar fuera también, ¿no? Entonces, a veces ese miedo que te da el saltar al vacío porque dices, no, mis papás no lo van a poder soportar, es un miedo que no existe, es un miedo que está en tu cabeza y que solo saltando vas a poder ver qué pasa al otro lado de ese abismo, ¿no? Entonces, me parece completamente acertado eso de, a veces hay que dar el salto a ver qué pasa.
Exacto, y sobre todo lo que decías ahorita y lo que hablaba también Malca, de que todo lo que está pasando por nuestra cabeza muchas veces incrementa el dolor y llegamos a pasar del dolor al sufrimiento, porque creo que en el soltar hay dolor, hay tristeza, de todas maneras, muy, muy aparte del sentir también un agradecimiento y de tener una mezcla de emociones. También es cierto que todo lo que estamos eligiendo, digamos, inconscientemente como para protegernos, los pensamientos o las voces que estamos escuchando de no, mejor, tú sigue ahí, mejor es seguir con la persona, mejor con alguien que sin nadie, o mejor en la misma situación, porque ¿para qué te vas a empujar a la incomodidad? Creo que todo esto al final alarga un poquito el sufrimiento, ¿no? Alarga un poquito ese dolor que tal vez sabiendo o quitándote esa incertidumbre sería mucho más transitable para ti. Ahora, en mi experiencia personal de algo que está sucediendo casi ahorita, yo tenía una duda de si sí, hay la persona con la que estuve saliendo, tal vez tendrá a alguien, no tendrá a alguien, y creo que esa duda y esa incertidumbre pesó mucho más y a mí me como que me afectó, me dolió mucho más que el saber de una vez por todas si sí estaba con una persona, si no, o cuál era la situación. Entonces, creo que nosotros mismos por ese miedo al saltar justo al vacío nos hacemos más daño, que igual también es válido porque como decías tú, Malca, es al final una manera de protegernos. Y qué tan importante es no solamente saber que a veces esa protección es contrarresta un poquito y que como decías tú, Nitz y Malca, y algo que yo también hago, eso de ponerle nombre y como ser un poquito observador de tus pensamientos, no identificarte y tomar un poquito de distancia, te puede dar una calma de saber, ok, todo esto que estoy pensando no soy yo y no va a suceder, está pasando, pero en mi cabeza.
O inclusive, si va a suceder, porque hay cosas que a lo mejor van a suceder, no sé, el precio de soltar una pareja es estar sola, y a lo mejor hay mucha gente que no le gusta estar sola, y vas a tener que asumir que vas a tener que estar sola, pero a lo mejor no es tan malo como lo estás imaginando. A lo mejor en ese camino descubres cosas que acompañada no ibas a poder descubrir. Entonces es como, también, si implica un duelo, creo que como todos los duelos implica dolor, de ahí viene el duelo, o sea, va a implicar un poco de dolor. Pero aceptemos el seguir avanzando y el no quedarnos atrapados en ese sufrimiento, ¿no? Porque según yo, no sé, ahora Malca, tú nos vas a ir contando, pero yo siento que el acto de soltar, de decir lo dejo ahí porque ya no quiero seguir jalándolo, tiene mucho que ver con amar. Porque estar agarrando algo que ya no es para ti y estar atrapado en una situación que no te hace bien y que te hace daño, finalmente no es amarte a ti mismo también.
La palabra, siempre que me ponen en alguna entrevista la palabra amor, yo digo, ay Dios mío, esto es tan complejo, porque el amor es tan profundo, es tan complejo, es un entramado de tantas cosas. Y cuando te escucho, a veces es tanto un acto de amor quedarnos y luchar como irnos y soltar. Creo que esa es la trampa un poco en el sentido de. Hay que conocerse mucho a uno mismo, hay que saber uno quién es, hay que saber la relación en la que uno está y poder conocer cuáles son tus límites y escuchar un poco también las señales de la vida, ¿no? Todo el mundo entra en nuestra vida para darnos algún mensaje, para enseñarnos alguna lección, para mostrarnos algún camino. Y cuando nosotros nos empeñamos en lo que queremos y olvidamos que no es lo que queremos, sino lo que necesitamos, entonces perdemos un poco el eje del para qué de esa relación. Y ahí es cuando nos aferramos y nos apegamos como un niño caprichoso que quiere su juguete, ¿no? Pero yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y la vida te está diciendo, no, 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 que no. Y tú, pero yo quiero, pero yo quiero, pero yo quiero. Y te aferras un montón. Y creo que al aferrarte a eso, para mí es un acto de amor, o sea, el poder soltar eso para mí es un acto de amor de doble vía. ¿Y qué quiere decir un acto de amor de doble vía? Primero, es un acto profundo de amor contigo. Es un acto de amor porque es entrar dentro de ti para reconocer que tú quizás estar ahí aferrado te trae sufrimiento, te trae dolor, trae malestar y te está coartando y limitando de otras oportunidades o posibilidades. Es decir, estar ahí estancado no está potencializando todos tus recursos. Así que es un acto de amor visualizarte a ti en una mejor versión y dar ese salto, que es como este salto de fe, este salto al vacío, porque implica además algo muy profundo, y es que para que tú te atrevas a saltar por un abismo en el cual tú no sabes qué hay después de la muerte, a pesar de que todo el mundo te diga un montón de cosas, tú tuviste que privilegiar algo dentro de ti por encima de eso a lo que tú te aferras. Y ese acto de privilegiar algo valioso en ti es como decirte, eres tan valiosa, Malca, en esto, que yo privilegio tu tranquilidad, yo privilegio tu crecimiento, yo privilegio tu evolución personal, yo privilegio tu libertad por encima de estas características que te tienen aquí atrapada, por encima del poder, por encima del dinero, por encima del arrunche, por encima del calorcito, por encima del sexo, por encima de las risas, no lo sé. Pero hay algo dentro de ti que estás privilegiando tanto que permite que la balanza sea desigual. Y en esa desigualdad, tú te lanzas a jugártela por ti. Así que creo que en esta primera vía es un acto de amor hacia ti. Y creo que además es un acto de amor hacia ese otro a quien tú sueltas. Y suena un poco raro porque quizás si la otra persona quiere mucho estar contigo, por ejemplo, y tú no, digamos que ese sea un escenario, entonces tú dirás, no, pero ¿cómo va a ser un acto de amor soltarle? Pobrecito, ¿cómo va a sufrir? Eso es algo que me llega un montón en consulta, ¿no? ¿Cómo no lo puedo dejar porque es que él no puede sin mí y qué pesar y él me ama? Bueno, pues resulta que es un acto de amor cuando tú dejas que alguien haga por sí mismo lo que le corresponde. Es un acto de amor cuando tú puedes mirar a alguien a los ojos y decir, es que te mereces otra vida y sé que podrías llegar a ser feliz aunque yo no esté. Y es un acto de amor cuando tú eres responsable con el otro, porque creo que esto a veces pasa con la sobreprotección incluso de las madres, ¿no? Creo que es un acto de amor muy grande cuando una madre mira a un hijo y le dice, elige tú. Ella por dentro se está muriendo, ella no quiere dejarlo que él elija porque siente que se le mueven las tripas, qué tal que elija mal y qué tal que no sea el camino y qué tal que esto. Pero ama tanto a su hijo que lo mira y le dice, yo dejo que tú elijas. Y finalmente esto es el amor, ¿no? El amor solo se da en libertad. Así que es un acto de amor soltar porque implica un acto de libertad.
Definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo con lo de que el amor tiene mucho que ver con el soltar y con la libertad, porque en una relación pasada que yo sentí que amé mucho, creo que fue la vez en la que se me hizo más fácil soltar a la persona, aún amándola, y es algo que ya habíamos conversado aquí, si es que nosotros podemos soltar a alguien y aún así amarla, ¿no? Amarla y soltarla a la vez. Y creo que sí se puede porque, al menos en lo personal, y también me pueden compartir ustedes sus experiencias, el amor es libertad, el amor es querer que la persona sea feliz contigo o sin ti, desearle lo mejor contigo al costado o con la persona que sea al lado. Eso es realmente amar a una persona. Para mí, si es que yo quiero que tú seas feliz, pero es solo conmigo, eso es un tema mío, de una necesidad, de una carencia, de un apego, de un ego inclusive, que creo que es lo contrario a amar, ¿no? El miedo. Entonces, qué bonito que podamos como ver un poquito el soltar, no solamente como algo de te dejo ir y me duele y estoy perdiendo, sino estoy sumando, me estoy reencontrando a mí, me estoy amando a mí, me estoy eligiendo a mí y estoy eligiendo que tú también seas feliz con la persona que quieras, y no solo en los ámbitos o en las relaciones amorosas, ¿no? Sino en cualquier situación, como la que decía Anit, la de la amiga que se quiere ir a estudiar y saber que sus papás van a poder sobrevivir así se vaya ahí a estudiar al extranjero, los papás saber que la hija o que la amiga tiene la total libertad de elegir lo que sea que quiera, y obviamente en la teoría suena fácil, en la práctica es mucho más difícil. Es todo un proceso, ¿no? De aceptación de lo que está pasando, del soltar las expectativas, del poder lidiar un poco con la frustración y con todo lo que tiene que ver el soltar. ¿Cómo ves tú este proceso, Malca, si es que tuviéramos que hablar de un proceso del soltar? ¿Cuál crees que son como, no sé si hay unos pasos establecidos, pero cómo se ve el proceso del soltar?
Yo creo que esa pregunta está difícil porque creo que es muy subjetiva y muy individual. Voy a intentar de pronto como no hablar como de procesos lineales, porque creo que soltar implica, para algunas personas puede ser empezar por rabia, otras personas pueden empezar por tristeza, algunas personas pueden empezar con una tranquilidad absoluta y otras personas pueden estar muy frustradas. Entonces voy a intentar como recoger un poco la experiencia de soltar más allá que, digamos, algo lineal o causal. Y ahora que te escuchaba y tú decías como esto es soltar amando, yo creo particularmente desde mi experiencia, desde lo que he aprendido y desde lo que sé, que es que eso es lo que hace que precisamente sea tan difícil el soltar, porque es muy fácil soltar algo que tú no amas, ¿sí? Si tú me dices a mí, Malca, esta semana no comas pimentón, pues yo suelto el pimentón. ¿Por qué no voy a soltar el pimentón? A mí el pimentón no es que me trasnoche. Pero si tú me dices, Malca, durante un mes tú no vas a comer chocolate, ahí estamos en otro tema, ¿no? Porque amo tanto el chocolate que yo digo, no quiero que me lo quites, ¿sí? Así que como que el proceso de soltar sí implica usualmente tener que despedirte de algo que tú amas. Y amar algo, a veces las personas creen que porque amo esto, debo quedarme ahí, debo quedarme en esa relación porque nos amamos. Hay un montón de parejas que se adoran, que se aman, pero la mezcla no se les da, porque hay un montón de otros factores y el amor no todo lo puede. Aunque sin amor nada se puede, el amor no todo lo puede, ¿sí? Y creo que es como una realidad radical. Así que cuando yo pienso en el soltar, creo que hay una serie de acciones, procesos, es que no sé ni cómo decirlo porque es difícil, pero creo que lo que primero podría ser es importante identificar qué es lo que necesitas soltar. Y cuando digo qué es, no es decir esta persona, es ese trabajo. Eso tú ya lo sabes, tú ya sabes el ente que debes soltar, pero no sabes qué es lo que hay dentro de ese ente, qué es lo que necesitas soltar. Es decir, qué es lo valioso de esa persona que tú necesitas soltar. ¿Estás amarrado a qué? ¿Cuál es la sensacioncita de ese trabajo que te da tanto gozo? ¿Es el poder? ¿Es sentirte grande? ¿Es la ambición? ¿Estás con esa persona porque en las mañanas sientes ese calorcito cuando se acuestan en la cama? ¿Estás porque te sientes protegido? ¿Estás porque te sientes cuidado? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cuáles son las cosas que vas a tener que despedirte de esa persona? Porque creo que la única forma de soltar algo que amamos es soltar lo que amamos de eso. Así que no hay forma de que tú hagas un duelo sin poder hacer conciencia de qué te tiene ahí. Entonces, en un primer lugar, creo que hacer esa conciencia podría ser valioso. En un segundo lugar, pero no lo estoy diciendo en orden, aquí lo estamos hablando pedagógico, pero esto es un sancocho de cosas que cada quien puede ir haciendo en el momento en el que se sienta listo, porque eso también me es importante mencionarlo, y es que es un proceso personal. Y cada uno de ustedes tiene que sentirse en la libertad de hacer las cosas en el momento en el que esté listo. Uno nunca va a estar listo para saltar de un abismo. A veces necesita un terapeuta que lo empuje, a veces necesita un amigo que lo empuje, pero sí puede darse el espacio de hacer su propio proceso de duelo. Y eso sería una segunda cosa. Sería que tienes que permitirte las emociones. No puedes aniquilarte las emociones que se acompañan en un soltar, porque las emociones son muy valiosas. Las emociones son mensajeros de la vida. Cuando tenemos mucha rabia, es porque algo que es valioso para nosotros está siendo aniquilado, atropellado, violentado, y nos da rabia que nos quiten algo valioso. Cuando tenemos tristeza, es porque algo que es valioso para nosotros se está desvaneciendo, nos está dando, se está muriendo. Y es normal que algo valioso para nosotros, que ya no está, pues que lloremos lo valioso. Creo que sería muy triste que nuestro corazón no sintiera la pérdida de algo que es importante para nosotros. Así que si tú eliminas las emociones que acompañan el duelo, es como violentarte a ti mismo en algo que es muy importante para ti. Y hay algo que sucede con las emociones, y es que entre más las luchas, más las alimentas. Entre más le dices tú a la rabia, no te quiero, no te escucho, la rabia es como si gritara para que tú la escuches. Así que este segundo momento es date el permiso de sentir y de honrar lo valioso. Abre el espacio en tu cuerpo a eso que fue tan importante para ti que ya no está. Siente el vacío. Es como si tuvieras que ponerle una silla a esa persona o a ese trabajo y mirar esa silla y sentir esa pérdida. Y ten esa silla ahí un rato. Déjala vacía. No la tienes que llenar con cosas aún. Ese proceso va a llegar eventualmente. Porque lo lindo de estar vacío es que puedes empezar a llenarte. Puedes empezar a construirte. Puedes empezar a edificarte. Pero no tienes que hacerlo ya. Puedes dejar ese espacio de honor. Así que el primer punto sería reconocer lo que amas de eso para poderlo soltar. El segundo punto es darte el permiso de conectarte con las emociones que implican esa pérdida. Y el tercer punto es darle un espacio de honor a ese vacío que ya no está. Un cuarto punto, hay que aceptar. La aceptación es clave. Y este es un concepto muy, muy amplio. ¿Sí? Yo tengo, digamos, en Instagram un live del tema porque creo que podríamos hacer una disertación de tesis sobre aceptar. Yo todavía hay un montón de cosas en la vida que no acepto y que me niego a aceptar, pero es importante el tema de la aceptación porque la aceptación es un poco la salida al sufrimiento. Hay una fórmula que escuché el otro día, no sé muy bien de quién es, no sé si viene de la filosofía oriental o quién se la habrá inventado, pero dice que el sufrimiento da un igual al dolor por resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que entre tú más te resistes al dolor, más sufrimiento sientes. Y no es lo mismo sufrir que doler, son dos cosas distintas. Doler es que de repente tú estés con la mano así y yo te pinche. Y eso te duele. Y por supuesto tienes todo el derecho a que te duela ese pinchazo. Pero el sufrimiento es cuando tú te quedas pegado al pinchazo y dices, Malca, ¿pero por qué me pinchaste? Es que Malca me pinchó y eso me dolió. Y ya han pasado 7 horas del pinchazo, la piel ya no duele. Y tú estás aquí atrapada en tu cabeza, todavía pensando en el pinchazo. Entonces, parte de lo que implica un duelo es aceptar la realidad tal y como es. Y creo que eso es uno de los retos de nosotros los seres humanos en la vida en general. Y hay que basarse en uno de los principios de la vida, que es la ley de la impermanencia. Nada, absolutamente nada es eterno. Nada en la vida, porque todo se transforma. Aunque tú no lo veas y aunque tú lo veas estático, inclusive el escritorio en el que tú estás, esa materia fija en la que tú estás observando esa silla, es pura energía en movimiento, solamente que está sólida para tu visión. Ese árbol que tú ves todos los días está en transformación. Se caen hojas, crecen hojas, todo está en movimiento. Y cuando tú pretendes que tú como ser humano te escapes de esta ley universal, es un poco prepotente de nuestra parte, ¿sí? Así que parte de lo que también implica, que es el quinto punto, es humildad, ¿sí? Para tú poder aceptar, necesitas de la humildad de reconocer que no todo lo puedes tener, que no todo lo puedes saber, que no todo lo que quieres va a estar ahí para ti, que la vida no siempre es como tú quieres, y que hay cosas que se van a salir de tu margen de control, y que eso hace parte de la vida, y eso es natural. Así que creo que un poquito con estos es hacer un poco de conciencia de realidad, porque a veces en los duelos nos quedamos con el hubiera, ¿sí? Lo que yo hubiera podido haber hecho o no hice, y la conciencia de realidad nos dice, no, tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías en el momento en el que estabas, dónde estabas y con quién estabas. No hay más. Que hoy veas otras posibilidades es porque hoy tienes una conciencia fruto de eso que no supiste hacer en ese momento. Entonces, creo que todos estos componentes y quizás 100,000 más tendrían que estar involucrados en el proceso de soltar, pero creo que con eso nos bandeamos por hoy.
Completamente. Me encantó eso del sufrimiento. Yo también estuve investigando un poquito ese tema y justo leía hace unos días, hace nada, mucho el tema del sufrimiento y del dolor, ¿no? Que la vida es imposible concebir una vida sin dolor, pero el dolor puede convivir con la felicidad, puede convivir con la alegría, puede convivir con la aceptación, puede convivir con muchas cosas. Entonces, había una fórmula que a mí me encantaba, que era sufrimiento más no aceptación, no, perdón, dolor más no aceptación es sufrimiento. Y dolor más aceptación es solo dolor. Entonces, el dolor solo, sin sufrimiento, viene acompañado de más emociones, puede tener felicidad, puede tener un poquito, inclusive puede tener paz. Puedes tener paz en el dolor del duelo, si viene acompañado de aceptación. Y creería que para mí soltar, ya como para cerrar, para mí soltar ha venido siendo mucho eso, o sea, como tú dijiste, me ha costado soltarlo porque claramente he querido lo que he tenido que soltar amigos, he tenido que soltar lugares de donde he vivido, yo me he mudado 5 veces en mi vida y cada mudanza ha sido un duelo, ha sido un dolor y ha significado decir, lo dejo ir porque sé que viene algo nuevo para mí y yo creo mucho en el salto de fe y yo todo el día repito la palabra confío, es una de mis palabras favoritas de la vida porque yo digo, no sé lo que va a pasar, no lo puedo saber, no lo puedo controlar, pero confío que lo que sea que vaya a pasar es lo que tiene que llegar a mí. Y eso me permite soltar con tranquilidad. La verdad, yo creo hoy por hoy, hoy en el 2021, soy una persona que vive soltando. Yo, cuando siento que ya no estoy en el lugar, yo me autoanalizo mucho y digo, no me siento bien aquí, me está causando dolor, me estoy sintiendo un poquito mal en este momento, sea un trabajo, sea una casa, sea un ambiente, sea incluso unos amigos. A veces los amigos también pueden transformarse en el camino. Entonces he aprendido a soltar y decir que yo suelte esta situación, no los hace malos a ellos, ni hace mal el lugar, ni hace mal la situación. Simplemente es que hoy la situación y yo no vamos juntos, no vamos de la mano. Y me encanta ver mi vacío un tiempo y me encanta pasar inclusive por la incertidumbre. Yo siempre, cuando estoy en incertidumbre, me pongo irritable y lo digo como en voz alta. Vivo mi emoción y digo, estoy irritable porque estoy en incertidumbre, no sé cuándo me voy a mudar, no sé a dónde me voy a ir, no sé cuándo, pero me encanta igual pasar por esa situación y yo me festejo a mí misma, yo dije, yo solté ese trabajo, ¿no? Ya no sé cuándo voy a encontrar otro, pero yo lo solté, y no es broma que cada vez que yo suelto, llegan cosas a mí, por eso yo siempre digo, tengo que soltar para hacer espacio a lo nuevo y para que llegue, porque si estoy atrapando algo que no quieres, que ya no convive conmigo y no comunica lo mismo que yo, pues no estoy permitiendo que lo que sí quiere llegar, darle paso. Entonces yo soy una chica, la chica del soltar. Ahora a mí me gusta mucho soltar. Ahora hay que conseguir mi balance entre no estar soltando
nos
todo.
Nos tienes que enseñar a todos.
No puedo estar soltando todo porque hay cosas que vale la pena dejarlas con uno. Y como tú dijiste, a veces hay mucho amor en la lucha también. Hay cosas que no me atrevo a soltar. Mi relación con mi familia es un ejemplo que ha sido muy complicada por años, pero yo elijo no soltarla y aunque hay un montón de dificultad y a veces dolor, yo lo acepto y sigo luchando por esa relación porque es algo que no quiero soltar y me he analizado y he dicho, no quiero soltar a mi familia porque la amo. Y con todas las complicaciones que vengan, es mi familia y voy a establecer mis límites, por supuesto que sí, pero voy a seguir luchando por esa relación porque es mi familia y quiero hacerlo. Pero hay cosas que sí decidí soltar. Entonces ahí estoy en este camino de aprendizaje, el soltar.
Que estamos todos. Creo que todos estamos en este camino de aprendizaje del soltar y de todo, donde creo que a veces las situaciones se tornan un poquito más complicadas y por momentos soltar puede ser más difícil y en otros momentos soltar puede ser más fácil. Pero me encantó ahorita las herramientas que nos diste o los procesos por los que pasamos muchas veces para poder tener un soltar real y que, como comentaban ahorita, y me encantó también lo que dijiste, Nitz, lo del sufrimiento, ¿no? Tener el dolor y aceptar que es parte de, porque estamos soltando algo que queremos y que muchas veces amamos, pero saber que ese dolor no necesariamente es sufrimiento y que justo con ese dolor también pueden convivir el orgullo, la emoción, como decía Nitz, de aplaudirte por ser valiente y soltar algo que querías y elegirte a ti. Puede también convivir la felicidad y la paz de saber que tomaste una decisión que está teniéndote a ti por encima del bienestar de la otra persona o de lo que sea. Creo que también se puede convivir mucho con la gratitud, ¿no? De el saber que lo que sea que estás viviendo tiene algún propósito en tu vida, y al menos en mi proceso personal del ir soltando cosas o personas o situaciones, creo que se me hizo mucho más fácil cuando empecé viendo que todo en la vida era, como tú decías, Malca, transitorio, que nada es eterno para nosotros, y que todo lo que llega, sean personas o situaciones, son maestros. Cuando nosotros empezamos a ver a las personas como maestros y cuando ya esa persona no te suma más en la vida y dices, ya me dejó la lección, o sea, ¿qué tengo que aprender de aquí? Muchas gracias, ya aprendí. Es mucho más fácil soltar pero eso de es mucho más fácil soltar no significa que no vayas a llorar. Igual te vas a sentar en la sillita con el dolor al frente, con tu cuadernito para escribir qué sientes, cómo te sientes, qué es lo que te duele, qué es lo que estás dejando atrás y qué te gustaría recibir ahora. Igual va a suceder todo eso, te va a doler y vas a llorar, pero creo que te vas con un poquito más de paz porque estás aceptando que lo que no es era porque no tenía que ser, para que justo llegue algo mejor a tu vida cuando tú seas una mejor versión de ti misma, ¿no? Entonces, qué linda esta conversación. A mí me ha fascinado, honestamente.
Completamente.
Sí, dices algo, un poco, dices algo que me conecta ya con algo muy personal mío, y es, hace poco estuve atravesando un proceso de soltar muy fuerte. Y esto lo comparto desde mi experiencia personal. Esto quizás ya no tiene que ver con la psicología como tal. Respeto las creencias de todo el mundo y creo que cada quien es libre de creer en algo, pero a mí particularmente la única forma en la que pude yo saltar al abismo fue creer en algo más allá de mí misma, agarrarme a que hay, la vida tiene un proceso y una sabiduría universal. Yo soy creyente en Dios, pero hay personas que pueden no creer en Dios, pero que crean en la energía, que crean en el movimiento, que crean en el aprendizaje, en la evolución personal, porque hay momentos donde es tan difícil soltar, donde se ve tan negro, donde es tan oscuro, que uno solamente puede decir, Dios mío, o energía, o vida,
ahí
confío
voy.
En que estoy donde tengo que estar, y que esto es perfecto, así tal cual, ¿no? Y en ese escenario me servían mucho mantras que me inventaba yo a mí misma, pero como si fueran un disco rayado, ¿sí? Acepto como agradezco. Hoy confío en el proceso de la vida, solo por hoy, estoy a salva. Es decir, era como si mi cabeza se volviera una máquina de afirmaciones y de mantras y de leyes universales, porque no había de otra. Y creo que a veces es importante uno creer en algo más allá, porque lo que está aquí no siempre se ve, ¿no? Pero eso sí, ya es personal.
Sí, y me identifico bastante con eso, porque las dos veces que a mí más me ha costado soltar justo fueron la primera, donde yo honestamente no era tan creyente de Dios en ese momento, y cuando sentí que ya por mis propios medios no estaba pudiendo y que veía todo negro y oscuro, como tú dices, me acuerdo ir llorando, caminando a una iglesia y decir, Dios, me entrego a ti, ayúdame porque yo sola no estoy pudiendo. Y la segunda, también me acerqué muchísimo a esto de la energía y la espiritualidad, y creo que aferrándome a eso y, como tú dices, viendo más allá de ti, teniendo humildad de no creerte tú el que controlas y el superior a todo, se hace el camino un poquito más clarito, ¿no? Un poquito menos oscuro, menos pesado.
Gracias. Y finalmente yo creo, ya para ir terminando, y para dejarles este mensaje a todos los que nos están escuchando, que vamos a tener que soltar miles de veces en la vida, pero vamos a poder volver a agarrar millones de veces más. Entonces, esas cosas que soltamos y que hoy nos dan mucha angustia y decimos, qué difícil soltar ese trabajo, qué difícil soltar a una persona, créanme que van a aparecer más oportunidades y que las vas a poder volver a agarrar. Y no hay ninguna garantía que van a durar para siempre tampoco, y a lo mejor las vamos a volver a soltar y va a estar bien. Y confiemos que en ese salto de fe hay luz. Yo creo que la confianza finalmente se convierte en el eje de la vida, porque hay que confiar que en eso que estamos eligiendo y que en ese dolor inclusive va a haber sanación, va a haber una conversión de nosotros mismos, y yo creo que todos salimos mejor de cualquier aventura en la vida, así que sigamos viajando, porque al final este es el mismo viaje que todos tenemos para vivir, que no tiene ningún libro donde nos digan cómo viajar, ni con quién, ni cómo es que se hace, sino que
y la ruta
lo vamos descubriendo en el camino, y estas herramientas finalmente son para hacerlo más ligero. No hay ninguna garantía de nada, pero sí que si lo viajamos disfrutando, pues va a tener excelentes recuerdos y que va a valer cada segundo. Así que muchísimas gracias, Malca, por estar hoy con nosotras. Y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Esperamos de todo corazón que se animen a soltar ese salto y dar ese salto al vacío, a la incertidumbre, al miedo, porque bueno, yo por lo menos les puedo decir que la incertidumbre no es mala. Quitémosle mal marketing al miedo, a la incertidumbre o al tirarnos al vacío, porque hay un montón de cosas ahí, y hay un montón de gente ahí, como dijo Malca. Cuando creemos que estamos solos, te sientas a hablar con alguien a tu costado y te das cuenta que también está soltando algo, o está haciendo el trabajo de soltar algo, y que también le cuesta, y que también está atrapado en la incertidumbre, a lo mejor, así como nosotras.
Exacto. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, muchas gracias a ti también, Malca. Ya nos vemos el próximo miércoles y nos encuentran en Instagram como @elmismoviaje_. Gracias. Gracias. Chao.